Vamos a hacer una actualización de la situación en Bolivia. Para eso ya estamos en contacto con el periodista Juan Polanco. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda desde Buenos Aires.
Buenos días, Dani. Saludándolo desde aquí, desde Santa Cruz de la Sierra.
Bueno, ¿cómo están las cosas hoy? Entiendo que Evo Morales tuvo expresiones respecto de que si sirve para pacificar él volvería. La pregunta es, si volviera hoy a Bolivia Evo Morales, ¿algo se pacificaría?
Creo que en alguna manera se ha pacificado el país a partir de la renuncia de Evo Morales, y ahora las manifestaciones que se están llevando adelante son de gente afines al movimiento socialismo, que es precisamente el partido político de Evo Morales. Y hoy, por ejemplo, se está viendo el tema de la personería jurídica, que podría perderla el movimiento socialismo a partir de haberse concretado el fraude electoral. Pero las negociaciones que se están haciendo entre ahora la oposición, que sería el movimiento socialismo, y el oficialismo, es que no se perdería la personería jurídica, pero a cambio que Evo Morales y Álvaro García Linera no volvieran a postularse en las próximas elecciones.
¿Y eso es factible, digamos, es un acuerdo posible que Evo decida no participar como candidato?
Yo creo que Evo Morales, conociendo, digamos, lo intransigente que es, no aceptaría tal cosa. De hecho, en la reunión dada ayer entre oficialismo y oposición, no se ha acordado nada en cuanto a este tipo de conversaciones. No se ha llegado a buen puerto. El movimiento del socialismo no solo no quiere perder su personería jurídica, sino que también quiere que Evo Morales participe de las próximas elecciones. Sin embargo, la constitución política del Estado de Bolivia no lo habilita. Ya sería un posible cuarto mandato. Recordemos que él perdió en las elecciones del referéndum del 21 de febrero de 2016, a través del cual pretendía modificar la constitución para volver a postularse, y la gente le dijo que no.
Bien, y en ese marco, ¿no sería posible, digo, que Evo Morales, dándose cuenta de esa situación, de alguna manera legara ese espacio a algún sucesor y que quienes son seguidores del MAS votaran masivamente al partido sin que sea Evo el candidato? Digo, porque él puede seguir conservando algún tipo de poder, digamos, por fuera de la candidatura.
Claro. Aquí habla mucho Andrónico Rodríguez, que es el vicepresidente de los movimientos cocaleros, ¿no? De las agrupaciones de gente que se dedica a la siembra, al cultivo de la hoja de coca. Es un muchacho joven, tiene 29 años, y hablan de él como el sucesor de Evo Morales. Él se ha estado manifestando en las redes sociales, hablando de que esto que está pasando en Bolivia es un golpe de Estado, y todo lo que Evo Morales pues utilizaba antes en sus discursos lo está utilizando este muchacho ahora. Y bueno, por parte de la gente afín al movimiento del socialismo, es a quien ven como el sucesor de Evo Morales.
Juan, otro de los aspectos a evaluar sería si no podría quedar detenido Evo Morales al regresar, lo digo por las causas que están abiertas por el fraude electoral.
Sí, ese precisamente es el tema. Muchos aquí dicen que escapó a tiempo, porque, bueno, ya utilizan la palabra escapó. Evo Morales, recordemos, debido al contexto que se estaba viviendo en Bolivia y que le habían quemado una de sus casas, fue una decisión sensata, me parece a mí, salir del país por parte de él, porque pudo haber corrido peligro su vida. Ahora bien, más allá de haberse asilado, lo que él después hizo a través de sus redes de Twitter es incendiar un poco más la situación y llamar a su gente a movilizarse y a ocasionar todo lo que está pasando ahora en Bolivia. Miren, por ejemplo, se ha encontrado gente de las FARC entre esta gente que ha estado realizando movilizaciones allá en Yapacaní, en Montero, finalmente fue donde lo encontraron. Es un muchacho de nacionalidad argentina, perteneciente a las FARC, que fue herido de bala y que al estar en el hospitalizado fue identificado, y ya se confirmó desde Colombia que sí pertenecía a las FARC. Se ha encontrado gente de nacionalidad cubana también y venezolana con armas de fuego y mucho dinero encima. Los cubanos, que fueron encontrados con 500.000 bolivianos encima, dijeron que era para pagarles a los médicos cubanos que estaban trabajando en Bolivia aquí. Ahora, ayer también se encontró a un colombiano y a cuatro bolivianos más ingresando a una planta de gas con explosivos en una mochila. Y eso, por ejemplo, la prensa argentina no sé si lo ha reportado allá.
Hablando de la prensa argentina, ayer hubo equipos periodísticos que sufrieron ataques y de hecho la embajada argentina tuvo que evacuarlos de alguna manera hacia el interior de su sede para resguardar su seguridad. ¿Eso está sucediendo con habitualidad con otros equipos periodísticos también?
Sí, bueno, la gente al final más acusa a los periodistas de aquí de Bolivia de no contar todo, pero hay medios de comunicación que reflejan, transmiten en vivo, por ejemplo, las movilizaciones que se realizan, las marchas y demás, con lo cual no es que haya medios de comunicación que todos estén parcializados, hay medios de comunicación que transmiten todo lo que está sucediendo, las marchas, las constantes represiones. Lo que pasó aquí es que vino Crónica, América TV, C5N, que yo entiendo que son afines al kirchnerismo, y por ejemplo, Crónica TV, el otro día yo vi cuando estaban transmitiendo en vivo la red Gigavisión aquí en Bolivia, el momento en que los policías mujeres eran las que acompañaban a una señora de pollera que iba con una huipala, la alejaban de la zona de conflicto, le dijeron, estamos protegiendo su vida. El periodista de Crónica va hasta el lugar esperando que haya represión, le pregunta algunas cosas a la señora declara que quiere manifestarse pacíficamente y que no la están dejando. Da su nombre y su apellido y no sucede nada más y entonces el periodista de Crónica vuelve para atrás y se va. La señora es llevada hasta una esquina donde ya no hay ningún tipo de conflicto, la dejan ahí, le dicen vaya para allá señora, la estamos cuidando, no se acerque para ese lado. Eso el periodista de Crónica no lo contó. Ahora bien, también por ejemplo el hecho en el que se suben a los postes de luz para romper las cámaras de seguridad, los medios de comunicación argentina no lo han reflejado, solamente reflejan lamentablemente el momento de la represión y no el antes. Eso la gente que vive ahí en el lugar, hay una chica que se molestó con un periodista de América TV, lo vi, que le dice diga la verdad, le reprocha. Está mal que la mujer o que cualquier persona cuestione la labor periodística y está peor aún la respuesta del periodista que le dice sos una basura nena. No me pareció atinada ninguna de las dos reacciones y creo que esto es lo que se ha difundido también allá en Argentina y se ha hablado de que los periodistas aquí corren peligro. No han hablado, por ejemplo, de los vecinos de El Alto que han sido obligados a marchar y que han sido amenazados con que se les saquearía sus negocios y se los quemaría en caso de que no marcharan en estas protestas que se están haciendo ahora, pidiendo la vuelta de Evo Morales al país.
Bueno, seguiremos atentamente. Ha sido una semana muy dura allí en Bolivia y nosotros estamos, como me imagino, gran parte de la comunidad de América Latina preocupados. Te mandamos un saludo grande. Esperemos que las cosas retornen a la calma y seguimos en contacto.
Sí, bueno, de a poco va volviendo toda la calma. Lo lamentable aquí es en Yapacaní, que en Santa Cruz, que la gente del Movimiento del Socialismo amenazó con dinamitar un puente y la policía denunció que han minado los alrededores del puente para que quien quisiera pasar por otro lado terminara muriendo por estas minas, justamente. Ese tipo de denuncias han surgido. Esperemos que todo esto se solucione y que no haya más muertos y que las movilizaciones, pues, si se van a hacer, que se hagan de manera pacífica y no con actos delictivos.
Juan, un abrazo, gracias.